Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, como siempre de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, ya hace años que venimos desglosando esta lista que parece interminable, ¿no?, de matemáticos de origen judío. Y hoy tenemos uno más, Alfred Pringsheim. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, pues Alfred Pringsheim, que vive entre 1850 y 1941, fue un matemático alemán que destaca por sus contribuciones en análisis. Va a desarrollar su carrera como docente en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, donde además va a estar trabajando toda su vida, y donde cuenta con una casa bastante grande, construida expresamente para él, denominada el Palacio Pringsheim, donde además, aparte de realizar fiestas en las que invitaba a mucha gente de Múnich, conservaba su colección de arte, porque a este hombre le gustaba mucho el arte. Pero volviendo un poco a los orígenes, podríamos decir, Alfred Pringsheim, 1850-1941, va a nacer en el seno de una familia judía rica. Su padre poseía una mina de carbón y tenía interés en la construcción y también en vías de ferrocarril. Y claro, como consecuencia, Alfred va a contar con una fortuna respaldándole, cuyas consecuencias se van a ver, por ejemplo, en la colección de arte que tiene. Pero viendo al joven Pringsheim, va a pasar su juventud en Breslau, Baja Silesia, el suroeste de Polonia, en una ciudad relativamente cerca de donde él había nacido, que era Oslan, también en Baja Silesia. Allí va a acudir al Instituto María Magdalena, donde desarrolla su interés en matemática, arte y música, y en particular va a demostrar ser un buen pianista, influido por Wagner, con quien entabla amistad a pesar de la diferencia de edad. Pringsheim va a entrar a la Universidad de Berlín en 1868 para estudiar matemáticas y física, cursando posteriormente el doctorado en 1872 en Heidelberg. Durante la época en que Alfred va a estar estudiando en Berlín, la influencia del matemático Karl Weierstrass va a ser palpable en el desarrollo del análisis. De hecho, a Weierstrass se le considera el padre del análisis moderno, por lo que no es de extrañar que Alfred acabara interesándose en lo mismo que estaba estudiando Weierstrass, o al menos parte. Más aún teniendo en cuenta que su director de tesis, Konings Berger, también pertenecía a la escuela de Weierstrass, entre comillas. Bueno, pues Pringsheim presenta su tesis del doctorado sobre funciones elípticas en 1872, en Heidelberg. Una función elíptica, para que nos hagamos una idea, es una función definida sobre el plano complejo, que se representa como R2 generalmente, el plano cartesiano, de tal manera que la función es periódica en ambas direcciones. Históricamente, las funciones elípticas van a surgir como la inversa de la integral elíptica, que se estudia en el ámbito de medir las longitudes de arco en una elipse. La notación que se utiliza en general es la que crea Weierstrass. Y las funciones elípticas salen al estudiar funciones y formas modulares. La relación entre ambas, de hecho, se pueden encontrar en el teorema de Tamiyama-Shimna, que va a ser una conjetura durante muchos años y ya por fin se demuestra en el 2001. Y también algunos ejemplos de esta relación van a salir posteriormente, como el invariante J, las series de Eisenstein y la función eta de Dedekind. Os cuento esto para que ustedes veáis que, aunque se estaba trabajando en este tipo de análisis a finales del siglo XIX, aún hoy sigue vigente, aún hoy se está trabajando en el tema. Bien, posteriormente, en 1875, se va a mudar a Múnich para preparar su tesis de habilitación para poder dar clase, que presenta en 1877, lo que le permite acceder a un puesto de docente privado. Volviendo a Pringsheim, va a decidir sentar la cabeza y se casa con Hedwig Dom en 1879, con quien va a tener 5 hijos. En 1886, unos cuantos años después, asciende a profesor extraordinario sin paga y en 1901 a profesor de pleno derecho. Nunca tuvo grandes intereses en cambiar de universidad, cursó toda su carrera en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. En 1889, por fin acaba en la casa familiar de los Pringsheim, que había sido encargada a una prestigiosa firma de arquitectos de Berlín, Kaiser y Van Grofsheim o algo así. y amueblada por artesanos que estaban trabajando para la corte alemana. De hecho, Prinsheim había encargado, entre otras cosas, una villa de estilo neorrenacentista con vista a convertirlo un poco en parte del centro de la vida cultural de Múnich, que posteriormente va a ir decorando de acuerdo a sus gustos. Por ejemplo, alguna de las colecciones de más valor que Prinsheim tiene va a ser una de mayólica italiana, de aproximadamente 435-450 piezas, correspondiente al siglo XV y siglo XVI, y también una colección de plata, incluyendo una cubertería. Aunque también va a contar con otras obras de arte tipo pintura y escultura. Para que nos hagamos una idea, la mayólica es un tipo de decoración de cerámica sobre loza, con un esmalte de plomo y estaño, y por encima se van coloreando los motivos que uno quiera hacer con distintos óxidos para aportar los colores. Lo que sale son, pues, son piezas de loza que prácticamente son cuadros en sí mismos. Lo cierto es que Prinsheim se esforzó por hacer que su casa fuera acogedora en todos los sentidos. Organizaba, por ejemplo, conciertos a los que tenía un aforo máximo, entre comillas, de 150 personas, porque es que no cabía más gente. Y además de su interés por el arte y por la música, por ejemplo, Prinsheim adaptó varias obras de Wagner para piano, Alfred va a continuar con su investigación en matemáticas, no solo es todo vida social, y se va a centrar en funciones de variable real y compleja. Por ejemplo, va a dar una prueba sencilla para el teorema integral de Cauchy, que es el que dice que si dos trayectorias diferentes conectan los dos mismos puntos, y una función es holomorfa por todas partes entre las dos trayectorias, entonces las dos integrales de la trayectoria de la función van a ser iguales. También, posteriormente, en 1893, va a demostrar que una función es analítica si es infinitamente diferenciable en un intervalo abierto, y el radio de convergencia de la serie Rx, que se va a centrar en x, va a estar separado de cero. Como vemos, estos son resultados que parecen, entre comillas, triviales, pero es que son piedras angulares a la hora de construir teoría analítica. Posteriormente, aunque estos resultados son quizás los más interesantes, para mí, de los trabajos de Prinsheim, que más me llaman la atención va a ser el criterio de comparación de convergencia de Prinsheim para series numéricas de números positivos, que es de lo primero que te cuentan al entrar a la Facultad de Matemáticas, pero que también se cuentan en otras carreras tipo física, ingeniería diversa. Bueno, uno de los tratados más importantes de Alfred fue su charla sobre teoría de números y teoría de funciones, dividido en 5 partes. Estudia, entre otros, en el tomo 1, los números reales y sucesiones, en el tomo 2, series infinitas de números reales, en el 3, números complejos, series de números complejos, fracciones continuas y productos infinitos, en el 4, fundamentos de la teoría de funciones analíticas de variable compleja, y en el 5 y último, funciones analíticas únicas o especiales. Estos 5 tomos se van a publicar entre el periodo 1916 y 1932 y van a ser enormes, y además van a estar pensados no solo como unos libros para recoger el conocimiento, sino también para que los alumnos, si les hiciera falta, pudieran aprender prácticamente desde cero con dichos libros. He hecho un par de menciones a las funciones continuas. Bueno, pues las funciones continuas son funciones de la forma a su cero más, y entonces abre una función que tiene siempre numerador 1, y el denominador es una suma de un número y otra fracción. Y esa fracción tiene como suma en el denominador un número y otra fracción. Entonces aparece como una especie de castillo hacia abajo, en el que el denominador nunca llega a estar... Bueno, puede o no estar definido de forma finita. La idea es que su estudio está asociado a la formalización de los números reales y van a servir, por ejemplo, para ver si un número es irracional o no. Es decir, si tú el denominador lo puedes poner como un número finito de fracciones, entonces es racional, si no. Y, por tanto, poder desarrollar raíces en fracciones continuas, etcétera. Por ejemplo, el teorema de Gorsky-Prinsheim para fracciones continuas va a ser un resultado asociado a esta idea. Bien, Prinsheim se va a retirar del trabajo en la universidad en 1922, con 72 años, tras haber desarrollado una carrera exitosa en Múnich. Por ejemplo, uno de los reconocimientos que va a recibir es ser miembro de la Academia Bávara de la Ciencia durante un montón de años. o también va a ser elegido para escribir artículos para la Enciclopedia de Ciencias Matemáticas, principalmente sobre fundamentos de la aritmética y la teoría de números. 15 años después, cuando tiene 87 años, va a tener que renunciar, entre comillas, a las colecciones de mayólica y plata después de que la Gestapo entrara en su casa a confiscarla. Estos objetos fueron subastados en Londres y actualmente se encuentran dispersos por todo el mundo. Y hay algunas piezas que se pueden encontrar en museos, como el Met de Nueva York, el Louvre de París o el Museo Británico de Londres. El catálogo completo de objetos creo que se puede encontrar por Internet. Ese mismo año, en 1938, va a tener que añadir Israel a su nombre. A partir de entonces se llama Alfred Israel Prinzheim. Y aunque al principio no se le permitía dejar el país, eventualmente, gracias a una intervención de última hora, pudo mudarse a Zurich, a Suiza, con su esposa. Tuvo que pagar el impuesto para abandonar el Reich y, como no pudo llevarse consigo todo lo que él quería, algunas de las cosas las regaló. Por ejemplo, a Cara Theodori, que es un matemático, fue un matemático también muy importante, le dio una carta que Jacob Bernoulli le había escrito a su hermano Johann, en el que resolvía el problema isoperimétrico. Y es que Alfred también tenía debilidad, un poco al menos, por los trabajos de matemáticos que lo habían precedido. Por ejemplo, desenterró un trabajo de Lambert sobre la cuadratura del círculo, que era equivalente a demostrar que pi es un número irracional. Y bueno, este trabajo se consideraba erróneo durante muchos años por autores que lo habían leído. Sin embargo, Prinzheim demuestra que no solamente Lambert, su autor, iba a estar en lo cierto, sino que además había desarrollado unas matemáticas que estaban muy avanzadas a la época en la que Lambert vive.
Pues nada, estos son los principales hitos en la carrera de un personaje que, como hemos dicho, murió en el año 41. Me imagino que el final habrá sido bastante amargo de ver en lo que se había convertido el país en el que había vivido, crecido y en el que su familia había hecho fortuna. Así que te agradecemos, Amelia, que nos hayas acercado esta figura tan importante, no solamente de las matemáticas, sino de la vida social muniquesa de aquellos tiempos. Y te esperamos aquí dentro de 2 semanas, si puede ser.
Por supuesto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.